Pues toca justo ahora, es el momento de ponernos a su servicio y de analizar valores, de analizar compañías, de ver cuál es el momento exacto en el que están las cosas en los mercados. En nuestro consultorio de bolsa con Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, fenomenal.
Bueno, hemos visto una jornada en la que quizás algunos estén sorprendidos, ¿no?, por el comportamiento que hemos visto. Quizás después de los acontecimientos de este fin de semana, con ese ataque de Irán sobre Israel, hay quien esperaba otro tipo de contexto hoy en bolsa, más dudas, más incertidumbre, quizás caídas. Sí. Incluso tenemos al crudo hoy recortando terreno, Alberto.
Sí. Hay que recordar lo que vivimos el 7 de octubre, que era sábado también, como el día que Irán realiza sus ataques. ¿Y qué es lo que vivimos justo el lunes siguiente después del 7 de octubre? Ayer cuando se me planteaba cuáles serían las hipótesis, yo obviamente, como especulador, mi mayor deseo es que se produzca un pánico en el mercado. Que la bolsa caiga inmediatamente, que los especuladores vendan, porque ven incertidumbre y ven materializado el miedo que comenzó el sábado, y lógicamente eso el sistema financiero lo tiene que comprar y obtener rentabilidad luego subiendo. Si queremos que el mercado suba, esta mañana teníamos que estar deseando que el mercado hubiera vivido un pánico. Ahora bien, no se ha producido así. Si hubieran seguido manteniendo el relato, que lo están manteniendo artificialmente, el relato de belicismo entre Israel e Irán, lo hubieran mantenido de una manera más creíble, pues quizás el mercado habría tenido un recorte, pero no lo han conseguido. Y ahora retornamos al planteamiento del 7 de octubre, porque es muy importante, y recuerdo que yo lo comenté con vosotros justo ese día. El día 7 de octubre se producen los ataques de Hamas, y el lunes, día 9, abre de nuevo el mercado y el movimiento es tremendamente decepcionante para los que deseábamos en aquel momento también un poco de pánico. Si ustedes quieren ver lo que estoy mostrando, vayan por favor a los gráficos de Capital Radio en YouTube, porque ahí se ve justo señalada la sesión posterior a los ataques de Hamas. Es una sesión tremendamente anodina, muy similar en cuanto a comportamiento anodino a la de hoy, y sucedieron varias cosas anómalas. No solamente ese día el mercado no cayó, sino que al día siguiente el mercado subió. Y lo hizo durante tres sesiones más, días 10, 11 y 12 de octubre, para luego tener un recorte. Y una vez realizado el recorte, cayendo por debajo justo de la zona en la que cotizaba, este caso es el DAX, pero lo podemos aplicar a todos los índices, el día de los atentados, ahí se genera la sensación de que va a haber un recrudecimiento de las hostilidades en Oriente Próximo, miedo al respecto del petróleo y una serie de cosas que, si ustedes estaban en el mercado, recordarán. Yo, el mismo lunes, día 9, les explicaba, no podemos saber dónde está el mínimo absoluto de la situación actual, pero ahora se están dando zonas de compra muy buenas de cara a futuro. Veníamos cayendo con fuerza desde julio, cuando se producen esos atentados, y lógicamente, pues lo que evidenciaba el comportamiento del mercado es que ya estaban recogiendo títulos para, con el tiempo, subir todo lo que hemos vivido desde el mes de noviembre, que ha sido ni más ni menos, en el caso del DAX, un 27%. Bien, ahora la situación es distinta. No venimos de unas grandes caídas. Justo el día 1 de abril, cuando se produce el ataque a la embajada de Israel, de Irán en Damasco, ya el mercado comienza a recortar. Ha realizado unos recortes típicos de una pauta que va a tener posteriormente continuidad alcista. Pero lo que no sabemos es cuándo va a terminar esa pauta de recorte, que es lo que estamos viendo ahora mismo. Luego, yo, de hecho, estoy abriendo estos días también posiciones cortas y sigo haciéndolo durante estos días y lo seguiré haciendo si es necesario. Yo lo que creo es que lo que más nos puede beneficiar es que ese discurso, falso discurso que estamos escuchando de complicaciones relativas a la guerra, en la que en realidad lo único que hay es cada uno de los dos bandos intentando aprovechar políticamente lo que ha hecho el otro, bueno, pues si ese discurso se complica y tenemos ciertos recortes, estaremos viviendo probablemente un proceso de recogida de títulos por parte del sistema financiero. ¿Por qué no es probable que los mercados hayan marcado un techo el 1 de abril para tener un gran recorte y se acabó la tendencia alcista y todo eso? Porque no hemos tenido un periodo de distribución. El mercado ha subido con muy baja volatilidad hasta el 1 de abril.
Sí.
Bueno, no solamente lo ha hecho en ese tramo que he marcado, lo ha hecho también en un tramo idéntico anterior, con muy baja volatilidad. No ha habido tiempo para convencer a los inversores de que compren. Cuando nos metemos en el mundo de la información, nos da la sensación de que como el mercado sube mucho, los inversores están comprando. No. Los inversores solo compran con sentido, con espíritu positivo, no con las noticias que hemos vivido durante estos meses de posible complicación de Europa en la guerra de Rusia y todo eso que hemos estado escuchando. No les ha dado tiempo a repartir todos los títulos, lo cual significa que lo más normal es que cuando terminen con la mascarada que estamos viviendo durante estos días, el mercado vuelva al alza y actúe con normalidad. Ahora, ¿el yo adivinar cuándo va a ser? No, tengo la menor idea, porque este es un guión que yo no escribo. Solamente puedo interpretar en función de las circunstancias que van surgiendo. Y esas circunstancias nos las está colocando alguien que no, obviamente está muy al margen de lo que nosotros podemos conocer, de manera que somos pasajeros del precio. Ahora mismo, el pensar que ya se han visto los mínimos para subir es prematuro. Es prematuro. Pero el pensar que lo más normal es que después del susto que nos tengan preparado para estos días, si es que lo tienen, lo normal es que después el mercado suba, sí. Eso es lo más probable.
Nos ha mostrado todo el rato el gráfico del DAX. ¿Le podemos echar un vistazo a otros índices? Porque a los oyentes siempre les gusta, sobre todo, tener muy claro cuáles son los niveles a vigilar en la bolsa española, en el IBEX.
Vale, ayer comentaba que en el DAX zonas de 17.200. En el caso del IBEX, la zona a vigilar es muy, muy, muy fácil de ver. Fíjense, en el nivel 10.100, en esa zona, en el pasado, ha habido una gran actuación por parte de los cuidadores españoles. Además, se ve clarísimamente cómo han entrado de manera determinada a controlar, en este caso, los derivados del índice o el índice propiamente dicho. Entonces, ese sería el objetivo peor, en el peor de los casos, el objetivo de caída. A veces, por la velocidad con la que se desplaza un índice, podemos tener una referencia de si va a hacer el movimiento o no lo va a hacer. Ahora mismo yo no tengo ninguna referencia de si lo va a hacer o no, porque no tiene un cierre, por ejemplo, en mínimos después de haber caído por debajo de los mínimos del viernes. Con lo cual, yo no sé si lo va a hacer. Pero esa es la zona de referencia, 10.100. Si vamos al S&P 500,
sí.
En el S&P 500 hay una zona de hueco muy clara, muy, muy clara, justo en niveles de 4.990. Somos a veces tan simplones en el mundo en general que cuando el índice igual marca por debajo de 5.000, capaz son los medios de decir el S&P 500 baja de 5.000. Eso es lo ideal para generar pánico entre personas que no están familiarizadas con los mercados. Así es que esa zona 4.990 sería una zona de posible objetivo bajista si el mercado quiere caer, y de posible también giro al alza. El Dow Jones es más sencillo, porque el Dow Jones te deja una clarísima zona de soporte por lo que fue en su día una clara resistencia. Son los máximos que marcaba en 2021-2022. Luego, esa zona, si el Dow Jones hubiera recortado hasta allá, sería una probable zona de apoyo y una zona en la que nos podíamos plantear compras. Y luego, dentro de los demás activos que has citado, véase el petróleo. Estas últimas semanas venía explicando lo que es clave. Y es que para entender lo que está pasando con el petróleo hay que entender lo que ha pasado hace unos meses con el petróleo. Hace unos meses, cuando el petróleo había descendido desde niveles de 90 hasta 67, nos contaban poco menos que ya el petróleo no era necesario. Era absurdo, absolutamente absurdo, pero lo contaban. Nos decían que, claro, con eso de la recesión se había reducido notablemente la producción industrial y al reducirse la producción industrial ya no necesitábamos tanto petróleo. tal cual se lo estoy contando a ustedes. Igual no lo han vivido, pero yo sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa patraña, porque no se puede calificar de otra manera, solo tiene un sentido por parte del sistema financiero. Intentar hacer creer a los operadores del petróleo que el petróleo va a seguir cayendo, para que tomen decisiones equivocadas. Estén más predispuestos hacia el lado bajista, coberturas de futuros más excesivas de lo que deberían, si estaban en el lado largo, y que no contemplen la posibilidad de que lo que en realidad va a hacer el petróleo es subir. Bueno, eso que lo hemos comentado aquí en su momento puntualmente, no, este no es un análisis que esté haciendo a toro pasado, este es claramente, lo explicábamos en su día, deriva, termina en una subida del precio del petróleo, que es lo que estamos viendo ahora. ¿Dónde terminará la subida del precio del petróleo? Se necesita un ambiente alcista en el petróleo. ¿Cómo se provoca un ambiente alcista? Pues con más problemas en Oriente Próximo, por darles a ustedes una idea. Igual durante estos días Rusia y Arabia Saudí deciden recortar la producción. No es muy probable porque las guerras son muy caras y Rusia está inmerso en una guerra ahora mismo y, lógicamente, el poder vender petróleo en un nivel muy superior al de hace meses es un caramelo al que es muy difícil rechazar, es que renunciar. Con lo cual, lo más normal es que el petróleo pueda tener más subidas, pero necesitamos, para efectivamente ver el final de la subida del petróleo, que se complique más la cosa en Oriente Próximo. Porque los ataques, también me ha tocado estos días hablar de ellos, han sido una pantomima. Yo ayer en Twitter lo explicaba. Es lo más parecido al pressing catch. Yo cuando era pequeño había una... Pequeño, no, 20 años. En los años 90, primeros. Había un programa bastante absurdo, estaba creado para niños, para infantes, que consistía en que dos fortachones se daban de tortas aparentemente, lo cual tú veías cómo estaba todo colocado, toda la producción y las cámaras, y parecía que efectivamente se estaban dando de tortas, pero aquello estaba ensayado. Y todo era una pantomima. Bueno, muy espectacular, pero una pantomima. Bueno, pues básicamente lo que hemos vivido este fin de semana y estamos viviendo ahora es exactamente lo mismo. Tres actores, Estados Unidos, Israel e Irán, haciendo como que se pegan y se defienden, cuando en realidad todo está concertado con anterioridad. Irán ya avisó de los ataques, de cómo iban a ser, y le ha dado la oportunidad a Israel de repelerlos con la ayuda de Estados Unidos. Todos ganan. Irán, más o menos, salva el honor. Israel, Netanyahu, con una popularidad por los suelos, demuestra a su población, demuestra que les protege cuando llega el momento. Y Estados Unidos va promocionando sus sistemas antimisiles para que, ahora que vamos a tener que hacer pedidos importantes, pues compremos esos sistemas antimisiles a los Estados Unidos. En esta ecuación, el petróleo, ¿qué es lo que está haciendo? Subir y a ver si se complica todo un poco, aparentemente más, aparentemente, para ver si ya llega hasta zonas de 90, colocan títulos ahí y puede recortar para que no solamente llenemos los depósitos más baratos, sino que Estados Unidos tenga unas elecciones lo más tranquilas posible en cuanto a la inflación.
Bueno, muy interesante todas estas piezas del puzzle que tenemos sobre la mesa y que nos ayuda a encajar Alberto Iturralde. Vamos a ir ahora con dudas de oyentes. Voy a aprovechar para recordar a quienes nos estén escuchando en radio y luego pueden ver, recuerdo por cierto, los gráficos en el canal de YouTube de Capital Radio, cómo pueden participar con nosotros en este espacio con Iturralde. oyentes@capitalradio.es, si quieren enviarnos correos electrónicos. Al teléfono pueden llamarnos para intervenir, que sería este número 91-283-3333. Y luego nos pueden dejar notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600. 687-050-600. Vamos a ir primero con un correo electrónico esta tarde. Por ejemplo, una minera, primer valor que vamos a analizar, Glencore, que cotiza en la Bolsa de Londres. Es Diego de Madrid quien pregunta por este valor, pide un análisis de la minera. Viene semana subiendo muy bien y me estaba planteando comprar si bate su resistencia en 475, pero está aumentando su volatilidad y no me fío mucho. Por eso quiere saber qué le puede decir de Glencore en la Bolsa de Londres. Glen sería el ticker.
Gracias. El problema de Glencore no tiene que ver con la resistencia en 470. El problema de Glencore tiene que ver con otro aspecto mucho más importante que ese. Porque efectivamente, usted lo ha visto, sí, muy correcto, 470, perfecto, muy bien visto. Pero claro, Glencore tiene, por encima de esa resistencia, una zona de techo realizada en el pasado que también es resistencia y que llega hasta 550. Entonces, tiene buena pinta. El valor, es verdad que ha aumentado su volatilidad al llegar a esa zona de resistencia, pero tampoco lo ha hecho de una manera exagerada. Sigue, la subida se ha producido muy, muy tranquilamente, con lo cual está muy bien visto por parte del oyente ese aumento, pero no tiene un aumento especial. El que usted se plantee comprar tiene sentido, precisamente porque el camino lo ha hecho con baja volatilidad. Pero claro, que vea solamente la resistencia en 4,70, cuando lo que tiene a la vuelta de la esquina es muy importante también, y no solamente 550, ¿eh? Fíjense, en el punto intermedio entre los 550 y los 470, hay una en 500 que ha frenado en varias ocasiones las subidas y las bajadas. Entonces, yo le sugiero, vamos, usted se está metiendo en un campo de minas. ¿Voy a poder sortear con éxito las minas? No tengo la menor idea. No sé si en ese campo de minas hay un corredor recto por el que igual usted pasa recto y no choca con ninguna mina. No tengo ni idea. Lo que sí le digo es que es un campo de minas. Y no solo la mina de 470, ¿eh? Está la de los 500 y la de los 550. Eso es lo que a mí me retraería de comprar. Pero no está mal, o sea, tiene pinta de rebotar algo más. Usted verá, yo no estaría por eso.
Uh-huh. Esto para Glencore. Vamos a buscar más nombres de compañías. Vamos a escuchar esta nota de audio, si le parece, Alberto.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Margarita y quería preguntar a Alberto Iturralde si considera que es un buen momento para entrar en Leonardo y, en caso que sea así, si me puede decir un stop de pérdidas y luego también un objetivo. Muchas gracias y buena tarde.
Bueno, pues si hablábamos de conflictos, Leonardo, entrar ahora.
A ver. Buen momento era cuando Leonardo supera máximos históricos. En aquel momento yo insistí con todas las compañías armamentísticas. Lo que pasa es que, claro, yo lo entiendo. No da muy buen rollo. No lo digo por doña Margarita, que obviamente... Si ha elegido Leonardo es porque le da igual, y me alegro de que le dé igual una compañía armamentística o no. El problema está en que desde la ruptura de máximos ha tenido una subida prácticamente sin cuartel de hasta un 33%. Entonces, ¿ahora buen momento? Pues no tengo ni idea. Si usted quiere estar en compañías armamentísticas, no me parece mala idea. Con pequeña parte del capital y entendiendo que el sentido de esa posición no es tanto una operación basada en una estrategia de análisis técnico ni cosas por el estilo, sino pues entendiendo que va a haber que realizar pedidos, por eso les están a ustedes contando la milonga de que hay que aumentar el presupuesto de defensa y esas tonterías, y de esto se van a ver beneficiadas compañías como Leonardo, con lo cual, vale, igual siguen subiendo, es probable. Hace unos días, creo que era JP Morgan la que nos decía que las compañías armamentísticas, uy, estaba muy sobrevaloradas, ustedes no compren. Bueno, pues ya saben, ahí es donde habría que estar. Pero vamos, momento pésimo, no porque no vayan a subir, sino porque es que el momento bueno fue hace dos meses. Así es que sí, se puede estar.
Pregunta por correo, Álvaro, uno de nuestros oyentes, por tres valores del mismo sector, nos dice la francesa Publicis, y las holandesas Wolters Kluwer y Relks. Vamos a ir por orden. Dice, no sabe muy bien, está pensando en tomar posiciones, y no sabe si ahora mismo puede ser un buen momento o ya se han escapado estos valores. Nos pasa un poquito, ¿no?, con esta idea que planteaba Margarita con Leonardo. Vamos a echar un vistazo a estas firmas del sector publicidad. Publicis, en primer lugar, la francesa.
La otra necesito, Rick. No, a ver... Que si se han escapado, claro que se han escapado, pero no ahora, ¿eh? Se han escapado hace pues un año y medio, se ha escapado. Si ustedes ponen los audios que hice yo con Rocío después de los ataques de Hamás, cuando el mercado en noviembre marca un suelo y yo les explico que hay que estar sí o sí, y verán que hay un tono de enfado formidable. Ese tono de enfado ha desaparecido. Alguien lo atribuye a que Rocío me llama todas las mañanas y me echa la bronca. Pero seguro que no es ese. Mi enfado se debe a que, como conoces, o más o menos ya tienes experiencia de cómo funciona el mercado, sabes que la mayoría de los precios que están escapando no las vamos a comprar porque tenemos vértigo y todas esas cosas que no tienen mucho sentido, y luego vamos a andar corriendo detrás de ellos. Cuando ya han tenido subidas, en el caso de Publicis, ni más ni menos que de prácticamente, calculándolo a ojo, un 80 y pico%. No, 77%. Entonces, sí, se ha escapado. En enero de 2023, luego a partir de ahí, sí, alcista, no tiene mala pinta, y un posible stop a una posición en 98,60, cotiza en 102,5. El RIC, por favor, de la otra, ¿cuál es, Rocío?
A ver, tenemos, por un lado, Wolters Kluwer, que ese no sé si lo tienen localizado, y el tercer valor es RELX, cuyo ticker es REL, REL. La de Wolters, se lo digo ahora mismo.
Ese no es el que quiero. Quiero el de Kluwer. ¿Cuál es el RIC?
Ah, pues a ver, ahora mismo se lo digo. WKL, en la bolsa de Ámsterdam. WKL.
Vale. Está muy bien. Este es un valor de los que en ocasiones explicamos que un seguidor, de, por ejemplo, de mis intervenciones, no debe estar nunca. Porque es un valor muy alcista y tranquilamente alcista. Eso significa que en el momento en el que haya un recorte estaremos con la consigna de vaya, ¿sigue usted pensando qué? Y cosas por el estilo. Estos días ha tenido un recorte, pero es que es una maravilla de valor. Precisamente por eso no se lo recomiendo a ustedes. Está demasiado bien como para que alguien que en general no sabe diferenciar, y nos pasa muchas veces en las consultas, corto plazo y largo plazo, esté dentro de él. Ahora, si alguien quiere ahorrar, pues sí, se puede estar. Pero claro, si estamos en Wolters Kluwer y el valor, pongamos el caso, recorta hasta, imaginemos, 120, pues no ha pasado nada. Está en 142. No, es que es un 15%, pero ¿qué esto os da usted? No. ¿Qué valores me traen aquí? El valor es una maravilla. Pero precisamente por lo que veo yo que sucede con los valores de maravilla, no se lo recomiendo a ustedes.
¿Y el tercero también es una RELX. Maravilla? Sí, RELX.
Vamos a verlo.
REL, en este caso en la bolsa de Londres.
Londres. 11.
Sí, me parece a mí en Londres, sí.
Vale. Pues sí. Sí, sí. Oh, el mismo gráfico que Wolters Kluwer. Lo mismo, es un valor tan bueno que no soy capaz de recomendárselo a ustedes, porque va a tener cualquier recorte en un día y, lógicamente, como damos por hecho que una compra en un valor a partir de ahí ya tiene que funcionar en nuestro favor, pues nos desespera. Está muy bien. Enhorabuena a quien lo ha preguntado. Lamento no poder recomendárselos, ya le he explicado por qué, pero están fenomenales los dos.
A ver si antes de la pausa nos da tiempo rápido a echar un vistazo al título de Netflix en el mercado estadounidense para Daniel, que nos pregunta por la compañía, para una posible entrada. Vale.
Veamos, Netflix. Bueno, es difícil. Y explico por qué. Está subiendo con poca volatilidad. Está subiendo muy sanamente. Está haciendo un efecto muy similar al que en su día hablábamos de Alphabet. Y es el de generar sensación de bonanza en el mercado para propiciar reelecciones demócratas. Recuerden que Netflix es una de las compañías más serviles con respecto a la cultura woke, con lo cual estarían encantados de una reelección de Biden. Así es que, bueno, el valor está muy bien. Lo que no sé es dónde darle un stop. Por ejemplo, uno muy, muy, muy cercano en el nivel 570. Está en 620, pero es muy cercano porque el valor tiene una trayectoria alcista muy limpia. Y como primer objetivo alcista, los $700, los máximos.
Una pausa y enseguida estamos de vuelta, segunda parte del consultorio de bolsa con Alberto Iturralde aquí en Mercado Abierto, en Capital Radio. Estamos de regreso en el consultorio de bolsa de Mercado Abierto en Capital Radio con Alberto Iturralde, responsable de operativa DAX. Hemos analizado valores hasta el momento, hemos mirado, por ejemplo, a las mineras, también alguna compañía de armas. Seguimos con Alberto Iturralde y vamos ahora con un correo electrónico. Antes de la pausa hablábamos de Netflix, a sugerencia de uno de nuestros oyentes, Alberto, que también nos pregunta por otro valor, cuyo ticker en el Nasdaq estadounidense es I de Italia, N de Navarra, C de Cáceres, Y. Insight es el valor y también está pensando en una posible entrada con su correspondiente stop. No sé si ha localizado la compañía, Alberto.
El valor está fatal, no quiere decir que no pueda subir después de la caída que tiene. El stop en 49,70 y posible objetivo alcista, si es que quiere subir, en 65, cotiza 54,1.
Vamos con una nota de audio, escuchamos a este oyente y comentamos.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Alberto? Bueno, primero decirte que, como siempre, tenías razón y no había que haber estado en IAG. Ya me he llevado una tortita. Bueno, en fin. Y nada, quería preguntarte por Río Tinto, que, bueno, le saca un poquillo y está llegando a 64. No sé si eso es una resistencia, no sé cómo lo ves. Si crees que se podría volver a entrar en el valor. Nada, muchas gracias y saludos yendo al norte.
Bueno, pues se da las gracias por IAG y le pregunto por Río Tinto.
Hay un problema con Río Tinto y es que tiene a la vuelta de la esquina otra zona de resistencia. Aquí el análisis sería muy similar al de Glencore, aunque el gráfico no tenga absolutamente nada que ver. Y bueno, sí, también tiene que ver porque sería zona de máximos. En la zona 5.656, cotiza en 5.410. De manera que entrar antes de que supere esa resistencia, a mí me parece muy prematuro. Más que nada porque tu beneficio aquí es que está ajustadísimo, si es que lo vas a tener. Y encima, el stop tienes que darle cierta amplitud. Tienes más a perder que a ganar. Ahora, entrando ahora, pero está bien que lo tengas en el radar para que se supere esa zona, 5.656, 5.700. Bueno, pues si tiene baja volatilidad, tiene sentido entrar. Pero ahora mismo no, para nada.
Vamos a ver si localizamos el valor por el que nos pregunta un oyente, Alberto. Es una compañía, un holding sueco. Nos da el ticker, que sería INVE, INVE, luego un espacio B, acciones clase B. INVE, B. Y nos pregunta este oyente, que es Roberto de Madrid, por la opinión que tiene, puntos de entrada y posible salida de esta compañía, que es Investor Clase B, que cotiza en la bolsa de Estocolmo.
Bueno, es un valor muy alcista, muy, muy alcista. Tiene muy buena pinta. Claro, ha replicado con una precisión espectacular los índices mundiales. Uh-huh. O sea, tiene la misma caída durante el mes de marzo de 2020, la misma. Esto es un cálculo, esto es un calco de índices como el S&P 500, por ejemplo. Es una cosa muy curiosa, este valor. Está muy bien, me parece una idea fantástica que usted esté en este valor, porque es muy inteligente encontrar valores que en su día han sabido generar sus trampas. Sí, lo más normal es que este valor continúe subiendo. Es para entrar en modo ahorro, pequeña parte del capital y disfrutar de él. El stop, si usted especula rápido, cosa que no le recomiendo con este valor, zonas de 256. Lo doy porque es de los pocos de los que hemos hablado con esta apariencia que tiene un stop cercano. Pero enhorabuena porque el valor es muy, 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 muy bueno. Muy bueno.
Vamos a buscar más nombres de compañías. Vamos a escuchar esta otra nota de audio.
Hola, muy buenas tardes. Llamo desde Madrid, Carlos. Preguntar al señor Iturralde si ve interesante una entrada en IAG. Y una pregunta así técnica, y el mechón que dejó el otro día con un 8% cerrando en un 2 o un 3, y ahí dejó la mecha esta en un 85, un 86, y ahora está ahí en esa zona, ¿esto no es una situación fea técnicamente? Gracias.
Bueno, pues si antes mencionábamos IAG... IAG, para este otro oyente.
Sí, es una situación muy fea. Por eso a veces nos surge la pregunta de por qué, si es una situación muy fea, nos vinculamos con el valor hasta el punto de plantearnos una entrada. No, a mí IAG no me ha gustado nunca, bueno, nunca en los últimos años, y no se lo recomiendo. Hay algo que suelen hacer las compañías, y lo hemos explicado estos meses, quizás quieran maquillar un poquito sus cotizaciones de cara a decirnos en verano que han tenido unos maravillosos resultados de reservas, viajes, bla, bla, bla. Pero no, yo les recomiendo que se desvinculen de los valores. De verdad. Hombre, si alguien me dice que se vincula, pues yo qué sé, el valor que hemos visto hace un momento, o esos dos valores, Publicis, Leonardo, que hemos comentado antes. Pues venga, va. Te casas con una chica que encima es buena gente. No, pero es que tú dices, no, es que yo busco las emociones fuertes. Pues, pues no te cases, no te vincules, ¿sabes? Porque te van a dar problemas. Digo con el caso de los hombres y las mujeres, como es las mujeres y los hombres. O sea, da igual. Si es que no le veo el sentido a estar pendientes de un detalle técnico tan específico como ese, que encima ya se ha demostrado como negativo, viendo lo que ha hecho el precio después, para ver si... Creo que no, pero igual hay una entrada de niaje. Pues yo creo que no, pero igual deberíamos dejarnos, o algún día quizás nos dejemos de vincularnos con valores que no tienen sentido.
Pues mira, para seguir muy de cerca con este sector, ¿no?, muy ligado a esto, tenemos una consulta de un oyente que pregunta por AENA, por una posible compra de AENA.
Vale. AENA, lo hemos explicado durante los últimos meses, no, un mesecito, no, tampoco mucho más, que al superar los máximos históricos previos, podría ser que quisiera tener continuidad alcista en su tendencia. Bien, no tiene una gran volatilidad. Ha recortado durante estos días, lo cual hasta cierto punto también es normal dentro de las circunstancias, que si hay que anular vuelos, luego los aeropuertos van a estar igual con menos negocio, situación geopolítica. Bueno, vale, se puede estar en AENA teniendo en cuenta algo que es muy importante. Y es que tiene un soporte de libro, pero de libro, en 165. Este también es importante, si pueden, lo vean luego en YouTube. Porque en el pasado esa zona ha sido de apoyos y de paradas en las subidas muy importante. Con lo cual, con ese stop, se puede estar en AENA. Y bueno, a ver si continúa alcista. Está muy bien estas últimas semanas.
Vamos con otra nota de audio, que sería esta.
Hola, Francisco desde Vigo. Vamos a ver, tengo mi cartera centrada en defensa y tecnología. La tecnología se ha parado, ya no funciona. En cambio, defensa sigue como un cañón. En el caso concreto de SAP, la alemana, SAPG, ¿sería interesante vender SAP, aunque tengo beneficio del 9%, para adquirir Rheinmetall, hacer un cambio y centrarme más en defensa? Porque realmente es que está subiendo mucho. Gracias por la respuesta.
Bueno, él nos ha dicho que ya tiene la cartera centrada en defensa y tecnología, pero este cambio en concreto... Bueno, vamos a echarle un vistazo a SAP primero, con ganancias del 9%.
A ver, es que a veces la pregunta es muy, muy difícil de contestar, pero hay algo en esa pregunta que no me cuadra. Cuando usted elige en la cartera unos sectores, está haciendo una pequeña diversificación porque son solo dos sectores... ¿Por qué usted tiene esa cartera en tecnología y defensa? Porque usted ha visto, y con buen criterio, que son dos sectores que están fuertes, ¿vale? Yo les he explicado estos meses atrás por qué en defensa había que estar. Hasta el punto de que casi he intentado hacerles a ustedes una especie de oración en la que ustedes dejaran de lado cualquier escrúpulo comprensible en contra del sector para que se aprovecharan de las subidas. En la mayoría de los casos no lo habré conseguido y hasta cierto punto habla bien de ustedes. Pero claro, el problema no es que un sector es más alcista que lo es, el de defensa. El problema es que cuando entramos en un valor o en un sector, vamos a hablar de valores porque los sectores es muy engañoso. No solamente cambiamos una tendencia por otra, más alcista, Rheinmetall. Cambiamos una filosofía de movimiento. SAP es un valor que no tiene una gran volatilidad de fondo. O sea, es muy tranquilo, da tiempo a reaccionar. Rheinmetall ha entrado en una vorágine de una volatilidad bastante considerable. Entonces, no es que vaya a subir más, es probable que sí. Recuerden cuál es la estrategia que les he explicado que van a utilizar para subir las armamentísticas. Todo esto que a ustedes les cuentan de que hay que aumentar presupuestos de defensa, que Putin va a venir mañana, que vamos a morir todos si no le hacemos frente, eso es ridículo. Lo que hay detrás es que para poder sostener a Rusia en Ucrania, Estados Unidos ha hecho, y Europa también, ha hecho exigencias a las compañías armamentísticas. Y las compañías armamentísticas le han dicho a los gobernantes que para atender a esas exigencias necesitan aumentar infraestructuras. Y claro, para aumentar infraestructuras también necesitan asegurarse los pedidos de cara a futuro. De ahí viene toda esa patraña que ustedes están escuchando durante las últimas semanas y meses. Que no, que hay que defenderse de Putin, cuando ya Putin ha dejado clarísimo que hasta la parte occidental de Ucrania se la regala a Polonia, Hungría y Rumanía, porque él sabe que étnicamente pertenece a esa región. Pero claro, el complejo militar necesita ser alimentado. Yo no sé hasta dónde va a llegar toda esa mecánica. Yo puedo saberlo pues hace semanas o hace unos meses cuando ves que anda, está rompiendo el alza, esto va a funcionar de gloria. Pero yo no sé hasta dónde va a llegar. Luego, yo no le puedo a usted sugerir que cambie una mayor volatilidad por una posible tendencia que vaya usted a saber hasta dónde llega. Para quitarnos de la cartera otro valor que también está en tendencia, pero tiene menos volatilidad. Yo eso no se lo puedo recomendar. No lo sé, porque no sé lo que va a pasar.
Queda claro. Vamos con un correo electrónico. Valeo, siguiente valor que vamos a analizar. Nos vamos al mercado francés. FR, el ticker de esta compañía. Jaume nos pregunta cómo vería una entrada en Valeo del mercado francés con un stop de protección. Desde Barcelona nos escribe.
Bueno, con una entrada con un stop de protección, claro, lo veo bien. A mí Valeo me parece un horror de valor. Puede subir, ¿eh? Porque...
¿Por qué? ¿Por qué le parece un horror?
Pues está delante de nuestras pantallas la super tendencia bajista que desarrolla Valeo durante los últimos años. Marca máximos en 2017 y ahora mismo cotiza con un porcentaje del 78% de descuento con respecto a 2017. Este valor no debe estar en nuestro radar. No debe estar. Pero bueno... ¿Qué tiene de menos malo? Pues sí, tiene menos malo que tiene unos soportes a la vuelta de la esquina formidables. O sea, los mínimos que marca en 2020, también esa zona 10,28 de los mínimos de 2020 coincide con un tiempo de resistencia de esa zona en las subidas. Y ahora justo ha frenado las caídas ahí. Pues hombre, pues sí, un estado de protección, un horror de valor, pero bueno, pues oiga, si... Necesitamos estar en un horror de valor. Valeo puede ser ese horror de valor. El objetivo alcista que le puede usted, si quiere, fijar a Valeo, estaría en niveles de 14,15 y el posible stop en 11,50.
Siguiente título que vamos a analizar. Escuchamos a este otro oyente, Alberto.
Buenas tardes. Mi pregunta es para el señor analista. Creo que hoy está el señor Iturralde. Quería preguntar sobre la acción de Mapfre. Llevo ligeras pérdidas de 2,20, las compré a 2,28. Lo que no sé si la corrección que está teniendo estos días es debido a la corrección que está habiendo en el IBEX o por el contrario la acción no la ve recorrido y es mejor que ya no la aguante o se me puede dar... alguna resistencia o a ver qué me da su opinión. Y también quería preguntarle sobre la acción de Audaz, si es buen momento para entrar al precio de cierre de hoy. Muchísimas gracias por su ayuda, señor Iturralde. Muchas gracias porque ayer en su programa de la magia de la bolsa me pude ir tranquila a la cama. Muchas gracias.
Nada, pues gracias a usted por su fidelidad.
Mafre.
No, primero Audax.
Venga.
Audax, nunca hay un buen momento para comprar Audax. Nunca. Claro, si alguien mira el último movimiento que ha realizado el valor, dirá, hombre, pero fíjate, Iturralde, pero a ver, si hace 2-3 semanas cotizaba, vamos a ver, en 1,3 y ahora está en 1,78, por favor. Si el mercado ha recortado y Audax sube. Audax es un valor que ha generado muchas ruinas en el mercado español. Yo siempre les sugeriré que no estén en estos valores. Así es que yo no le veo buen momento nunca a Audaz. Mapfre. Mapfre es un valor que tiene toda la pinta de subir en el tiempo. Pero claro, Mapfre tiene un problema y es que es lo de siempre. especulamos a corto plazo, seguimos el mercado de cerca. Si en la pregunta de Mapfre acompañamos la pregunta de Audax, ya nos estamos definiendo claramente. Estamos demasiado cerca del mercado. Nos afecta mucho todo lo que sucede en el día a día. Si no, no hay razón para poner ni medio ojo en Audax. Luego, yo no, en su lugar no estaría en Mapfre. Sin embargo, creo que Mapfre va a subir en el tiempo. Mapfre es un valor para tener, como hemos comentado con otros valores, una pequeña parte del capital dentro, porque lo más normal es que Mapfre continúe siendo alcista. ¿Por qué, si seguimos el mercado de cerca, yo no estaría? Pues porque Mapfre ha roto al alza durante los últimos mes, ha roto la zona de 2 euros con una velocidad enorme y no sabemos si quiere volver, después de haber llegado hasta 2,38, desde 2 a 2,38, si quiere volver a la baja a apoyarse de nuevo en 2 euros. Como no lo sabemos, pues yo no le puedo decir a usted que se quede. Pero vamos, yo si fuera ahorrador estaría en Mapfre, con pequeña parte del capital, y si cayera hasta 2 me daría lo mismo. Pero lo mismo, ¿eh? O igual compraría ahora la mitad de mi posición y en el caso de caer hasta 2, compraría la otra mitad de mi posición. Eso no es promediar. Promediar es comprar algo que tú piensas que va a subir y como no sale como tú quieres, compras más. No, si ustedes ya tienen la estrategia prefijada, pueden plantearla de esa manera. Pero vamos, si el recorte de estos días le inquieta a usted, yo no estaría en Mapfre. Yo lo siento, pero es que en bolsa el problema de qué valor va a subir o no, no es la cuestión. La cuestión es cómo va a subir y cómo operamos nosotros. Y si estamos pendientes de Audax, además de Mapfre, yo no lo veo muy, muy positivo en el tiempo.
Bueno, más allá de Mapfre, vamos a seguir en el mercado español para responder a Francisco de Barcelona, que nos pregunta por Robi. Dice que tiene una posición abierta en 75,6 euros y se plantea si ahora puede ser momento para salir.
Yo no vendería, y de hecho, a ver, yo pocas veces entro en valores, pero en Robi entré, además lo avisé. Su día, voy a entrar en 72 y sigo dentro. No, yo tengo la sensación, ¿no? Mi estrategia apunta a zonas de 90. Claro, stops posibles. Pues, por ejemplo, para un oyente, pues, por ejemplo, zonas de... Claro, la ha comprado en 76, ha comprado fatal. En 78 puede estar el stop. Digo que ha comprado fatal porque es que, miren ustedes qué ruptura tan limpia realiza. Bueno, limpia no. Genera una trampa, además lo explicamos aquí, y luego continúa alcista. Hay que comprar en 72. Sí, queremos comprar Robi. Sí, pero yo creo que este valor va a llegar a 90. Sí, tiene mucha pinta de llegar a 90. Si es que usted verá, el stop en zonas de 78, pues así.
Vamos con otra nota de audio, que sería esta.
Hola, buenas tardes. Enhorabuena por el programa. El mensaje de San Millán de Valencia para el señor Alberto Iturralde. Estoy siguiendo Eni, que la comentasteis en La Magia de la Bolsa. Está canalizada y realmente el último mes lleva subiendo un 10%. Yo estaba pensando si rompía a entrar, pero claro, es una subida tan fuerte, un 10% más o menos, el último mes, pues me hace dudar, porque es muy, 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 muy repentina. Entonces, ver qué le parece al analista, si cree que va a romper el canal por la parte de arriba o no. Y luego también estaba pensando en posicionarme corto en algún banco, sea BBVA, sea Santander, sea pues no sé, cualquier banco, porque dan Bank Inter, por ejemplo, porque dan resultados esta semana y depende si interpreten, porque a veces los resultados son muy, muy, muy buenos y la acción sube o baja porque son muy buenos. Entonces realmente preguntarle si para cortos está esta vez o no. Venga, gracias.
Eni tiene muchas dudas sobre si incorporarse o no a la petrolera italiana.
No, no tiene dudas. Lo que tiene es demasiado riesgo metido en el valor. Claro que eso genera dudas, no hay duda. Pero lo que tiene es demasiado riesgo metido en el valor. Yo sugiero al oyente que vuelva a escuchar su pregunta. O sea, que Eni ha subido un 10% en un mes y... Claro, ¿nos quema el beneficio? Pues no esté, venga una parte. Pero vamos, él no ha hecho nada del otro mundo. De hecho, tiene buena pinta. Lo que tiene es mucho riesgo en el valor. Cuando nos parece demasiado grande, a ver, lo explico. El Lo que se deduce de su planteamiento es: no soporto la idea de dejar de ganar lo que ya he ganado. De ahí la ansiedad que se deduce del tono y el tenor de la pregunta. Porque el valor no ha hecho nada. Subido, bueno, ha subido. Pero vamos, es que hay mil cosas que han subido más que ni durante ese mismo periodo de tiempo. Ahora sí, en el mercado en general vemos recortes. Pero vamos. Entonces, yo lo que le sugiero es que la mitad la saque. Porque no podemos estar con un valor que no ha hecho nada del otro mundo tan inquietos. Significa que tenemos demasiado dinero.
A mí me ha parecido entender que ha visto la subida que ha tenido y como ha subido un 10% hasta ahora, dice, en el último mes, ahora no sabe si incorporarse. No está, no tiene acciones en Eni, es para entrar ahora, he entendido yo, ¿eh?
Ya, vale, entonces me he equivocado y le pido disculpas. No, no entre, porque va a subir, el valor va a subir, pero no tenemos la disposición de aprovechar la subida. No tenemos esa disposición. Un valor que está bien no nos tiene que inquietar si ha subido X o Y. Nos tiene que inquietar si tiene a la vuelta de la esquina aparentemente un giro a la baja. No es por ahora el caso de Eni. Por ahora. Y hay que aceptar que si se gira a la baja, pues tenemos un stop. No. O sea, el valor yo sí entraría, ¿eh? Pero yo no lo puedo recomendar. Si la pregunta es en ese tono, el entrar, no. Las posiciones en el mercado tienen una... Mire, el viernes pasado con Laura Blanco hicimos un especial que hacemos todos los viernes, pero tratamos de la actitud que debemos tener durante nuestra posición. Cuando tenemos un valor, ¿cómo actuar y cómo no actuar? Entonces, ¿qué subida ha tenido Eni que sea espectacular? No, no ha hecho nada espectacular. Si nos parece espectacular, es que no tenemos la posibilidad de aceptar equivocarnos. Cualquier giro pequeño a la baja nos va a poner nerviosos, porque como no hemos comprado en su momento, pues ya ahora esa no es la disposición para estar en un valor. Y meta muy poca parte del capital, por favor. Porque es que, vuelva a escuchar por favor su pregunta, porque realmente no es un planteamiento bursátil eso. ¿Qué más ha dicho?
Me he quedado tan... La segunda parte de esa pregunta era, se planteaba la posibilidad de abrir alguna posición corta en algún banco.
¿A corta? No. No, miren, yo no les puedo recomendar cortos en bancos. ¿Que no vayan a caer? Pues sí, puede que caigan. Pero yo no les puedo recomendar cortos en bancos. Miren, hay una diferencia. Por ejemplo, cuando estamos con el cuñado en la barra, o en la barra del bar, siendo los más inteligentes que todos, ahí se pueden hacer muchas posiciones cortas en el banco y recomendar y hacer muchas cosas. Pero yo no les puedo a ustedes recomendar abrir cortos con la responsabilidad que eso supone en un sector que hasta ahora no ha demostrado un claro agotamiento. ¿Del cómo se vayan a interpretar los resultados? Pues sí, probablemente recortará, pero vamos. No, ni la disposición de una persona que se coloca delante de ustedes, en teoría, porque tiene más criterio que la mayoría, no es la de alegremente hacer un brindis al sol y, pues sí, pues vale, pues fantástico, venga, corto, es un valor en un sector tan alcista. No, sí. No puedo hacer eso.
Pues con ello nos quedamos. Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. Por cierto, estamos conociendo ahora, se confirma ya, que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, la SEPI, ha reconocido formalmente que ya ha alcanzado el 5% del capital social de Telefónica frente al 3% que tenía días atrás. Atesora en concreto el 5,03% de la Teleco, por lo que se convierte en el primer accionista por detrás de Criteria. Con esto nos quedamos. Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. Un placer como siempre y hasta la próxima semana. Muy buenas tardes.
Gracias, fuerte abrazo. Buenas tardes.